Son las 9 y 18 minutos de la mañana y en hoy en Madrid, en Onda Madrid, que es donde estamos, nuestro invitado de este martes día 9 es don Luis de Velasco, portavoz de UPyD en la Asamblea de Madrid. Señor Velasco, muy buenos días, bienvenido.
Buenos días, muchas gracias. Un placer estar aquí con usted.
Bueno, retomando el pulso político después del verano, aunque no ha sido un verano demasiado tranquilo, ¿no?
Me parece que no. Ha sido agitado. Pero yo creo que últimamente los veranos son bastante agitados también en general, lo cual no está mal.
Sí, no, lo sabemos los periodistas que no necesitamos recurrir a las serpientes famosas aquellas, de la serpiente de verano.
Es verdad, sí.
A veces hay reptiles escondidos en otros lados.
El lago de Loch Ness, en Escocia además, que va a estar de plena actualidad este domingo.
De mucha actualidad. Bueno, por lo que se refiere a la vida política madrileña, el aterrizaje no podía haber sido más directo. Han vuelto ustedes de vacaciones y directos al debate sobre el estado de la región. Ayer se lo preguntaba a Salvador Victoria, mañana se lo preguntaré a Gregorio Gordo, que será nuestro invitado. Hoy se lo pregunto a usted. ¿Cuál ha sido la percepción que ha tenido usted de ese debate y la opinión sobre algunas de las propuestas, las más llamativas, que ha hecho el presidente del Gobierno?
Bueno, la percepción me dio la impresión de que el presidente del Consejo de Gobierno, Ignacio González, pues estaba en campaña electoral, lo cual no se lo reprocho, me parece lógico, así son las cosas.
En campaña electoral, perdón, están ya prácticamente todos ustedes, ¿no?
Por eso digo que no se lo reprocho, así son las cosas. Y él ha dicho que quiere ser candidato, me parece muy bien, está en su legítimo derecho y visto desde fuera me parece un buen candidato, sinceramente. Yo le respeto y creo que, como digo, es una persona que conoce bien su oficio y a mí me parecería un buen candidato. Ha hecho una presentación, bueno, yo la califiqué como de realismo mágico de García Márquez. Y una segunda parte, una segunda apreciación por mi parte era que habló demasiado de economía. Yo, que soy economista, quizá por eso tengo esos defectos, pues considero que la economía no es todo. Sin duda la economía es muy importante y condiciona en gran parte lo que nos pasa en la vida. Pero hay otras muchas cosas, y es lo que yo le reproché, que él no, a las que no se refirió, pues desde temas como la corrupción, como la igualdad de oportunidades, como el deterioro democrático de muchas instituciones, como la igualdad o la desigualdad creciente en la sociedad madrileña y en la sociedad española, perdón, que me parece muy importante, y creo que esos temas pues también merecen un tratamiento.
Por lo que se refiere a sus dos propuestas estrellas, una la de retomar el proyecto de la Ciudad de la Justicia, la otra la de retomar también el hospital
Collado Villalba.
Collado Villalba. Me salía Villaverde con lo de Villalba, pero directamente. Y, por otro lado, destinar un dinero a la formación y a los autónomos y a los desempleados. ¿Cuál es su opinión?
Bueno, la Ciudad de la Justicia es un proyecto fallido, como usted sabe, que ha costado mucho dinero. Hasta el momento eran, me parece que son como unos 100 millones de euros gastados sobre un presupuesto total en principio. Luego, al final, como siempre, la experiencia nos demuestra, el cierre presupuestario es mucho mayor en este tipo de obras que lo presupuestario inicialmente, de unos 500 millones de euros. Nosotros compartimos una cosa, es decir, las instalaciones de la Administración de Justicia no son de recibo en la Comunidad de Madrid. No quiere decir esto que todos los problemas que tiene la Administración de Justicia en la Comunidad de Madrid, que son en gran parte responsabilidad del propio gobierno de la comunidad, se vayan a resolver con eso, pero sí a decentar unas instalaciones, hacerlas mucho más funcionales, que no estén separadas, nos parece bueno. Aceptado eso, lo que no podemos admitir es recaer en lo que yo califiqué como el mal de piedra, que existe y ha existido en muchos países de Sudamérica y africanos. Es decir, hacer unas instalaciones gigantescas y fuera de todo buen criterio, pues nos parece inadecuado. Entonces, en principio, la idea no nos parece mala, hay que ver la realización y cómo se hace. Entonces, eso sí que nos da más miedo que un nublado. No hay que volver a caer en errores anteriores. Y respecto al hospital de Collado Villalba, bueno, está costando al año unos, si recuerdo bien, como unos 10-12 millones de euros al mantenerlo cerrado. Si se abre, pues enhorabuena. Nosotros tenemos la impresión, e insistimos nuevamente en este debate, que hubo un exceso también de construcción de hospitales. Siempre nos dicen, díganos ustedes cuál hospital
quitaría, claro.
Bueno, esa segunda parte no quiere decir eso. Es decir, aquí de repente se descubrió con el tema del partenariado público-privado, la cuadratura del círculo, que es hacer cosas, inaugurarlas, embarcarse en presupuestos que se pagan 25, 30, 35 años, costando 4 y 5 veces lo que costaría una obra directa, y claro, eso no nos parece bien tampoco. ¿Cuál ha sido el resultado de esos años en los que éramos ricos, entre comillas? Pues que la Comunidad de Madrid está llena de edificaciones y de servicios que se han demostrado absolutamente fuera de toda lógica. Entonces, bueno, eso se refiere más a la ciudad de la justicia, es decir, volver a incurrir en esos errores nos parecería inaceptable.
Me dice usted, yo he echado en falta algunas propuestas de otro índole que no sea la puramente económica. ¿Cuáles hubiese hecho usted de estar en la silla del presidente del gobierno?
Bueno, pues las que una fundamentalmente, es decir, nosotros insistimos y seguimos insistiendo, porque además hay datos que lo muestran, que los costes de esta crisis, que es una crisis muy dura, y hablo en presente porque creo que no ha terminado todavía, lamentablemente, la economía no se recupera todavía, los costes de esta crisis se están repartiendo muy injustamente. Está recayendo fundamentalmente no solo sobre las clases más humildes o las clases bajas, sino también sobre clases medias, y ha surgido esa figura que existía ya en países como Estados Unidos, que se llama los working poor, es decir, los trabajadores pobres, es decir, trabajadores que tienen un sueldo, un salario, que no les llegan a final de mes, que está por encima del mínimo vital, y entonces en eso hay que insistir, y en eso el gobierno de la Comunidad de Madrid no insiste. Nosotros hemos presentado en la legislatura varias iniciativas que abarcan esto, porque las cifras nos indican que la desigualdad social ha crecido, que la pobreza ha aumentado, que la marginación está creciendo. Es decir, hombre, no se trata en términos como hay en África subsahariana, por supuesto, nadie dice eso, ni en determinados países de América Latina, pero que eso existe y es cierto, es así. Entonces, la Comunidad de Madrid responde, y yo estoy de acuerdo en la primera parte de la frase, es decir, la mejor política social es la creación de empleo, de acuerdo. Pero cuando no se crean empleos suficientes ni de la suficiente calidad, tienes que hacer otra serie de políticas compensatorias, vía presupuesto, para tratar de redistribuir esos costes injustos de la crisis, repito, que lamentablemente yo creo que va a durar varios años, y nos lo están diciendo pues los propios indicadores en Europa, que la economía no se recupera, etcétera, etcétera. Mientras no crecemos y no creamos empleo, estamos en un 25% de paro. Es que nos hemos acostumbrado a todo. Hay que arbitrar políticas para proteger a los más débiles. Y hay recursos, porque habrá que detraerlos de otros sitios. Los economistas siempre decimos que los recursos, y es cierto que los recursos son limitados por definición, no son ilimitados, no se puede dar a la máquina de hacer dinero. Entonces hay que optar. En vez de dar tanto A, le doy menos A y le doy más a B. Y eso es gobernar. Y yo le dije al presidente del gobierno, yo lo reconozco, hombre, gobernar estoy seguro que debe ser mucho más fácil en tiempos de abundancia que en tiempos de escasez, y ya le ha tocado bailar con la más fea, pero ahí se demuestran las opciones políticas de cada gobernante.
Recordábamos ayer en Hoy en Madrid, señor Velasco, que este ha sido el último debate sobre el estado de la región de esta legislatura, y que ustedes, las personas que han sido los portavoces de los distintos grupos, han participado en él todavía sin saber ninguno si va a ser definitivamente el candidato o no de su partido, porque es que parece que esto que comentábamos hace un momento en la tertulia, que es la calma de Mariano Rajoy para medir los tiempos, que ya ha dicho que tranquilidad, bueno, hombre, parece que está contagiando al resto de los partidos. Todavía no tenemos candidato en UPyD tampoco.
Hay que aprender de los maestros gallegos administrando su tiempo. No, nosotros tenemos, como usted sabe, porque usted es una persona que conoce perfectamente la política regional y nacional, que tenemos primarias desde que nos constituimos como partidos. Hemos hecho como unas 500 primarias. Sí. Yo lo que tengo que decir
es
primero...
Es un estado permanente casi en UPyD.
Lamentablemente
la primaria, sí.
Porque es muy complicado. Nosotros tenemos previstas en iniciar primarias ahora en octubre. Entonces yo tengo de aquí a final de mes para decidir si me presento o no, y entonces, bueno, pues estoy pensándolo como yo digo, y consultándolo con la jefa.
No me puedo creer, señor Velasco, que todavía no lo sepa.
Es que lo tengo que consultar con la jefa. La jefa no es Rosa Díez, la jefa es mi mujer.
Ya, ¿y qué dice su mujer al respecto? ¿Qué le ve usted? ¿Cómo le ve? ¿Cuando le dice esto le pone así, en fin, cara y cambia el canal de la tele? O
ella es más inteligente y racional que yo. Sí. ¿Usted cree que piensa ella? Yo, bueno, como los gallegos, dicho sea en elogio, los gallegos, le respondo a una pregunta, le respondo con otra pregunta. No, lo tengo que pensar, sinceramente, pero dentro de una semana, 10 días, lo tengo elegido.
Claro.
El resto de candidatos, no sé, hombre, yo no quiero opinar de los demás, pero yo creo que Ignacio González va a ser candidato.
Sí.
Y repito, si yo estuviese en el PP, a mí me parecería un buen candidato, sinceramente.
Bueno, y el Partido Socialista parece que también no tiene dudas con Tomás Gómez, entre otras cosas porque ya ha convocado esas primarias cerradas.
También lo creo que será Tomás Gómez, pero en fin, no conozco las interioridades de los partidos, a los que respeto, por supuesto.
Bueno, se lo volveré a preguntar por si de aquí al final de la entrevista ha seguido usted visitándolo.
Yo con mucho gusto, si me invita, vuelvo dentro de 15 o 20 días y tenemos la incógnita despejada.
Invitado queda este. Bueno, un poco ya fuera de Madrid, sin perder de vista Madrid, porque Madrid, hombre, UPI de Madrid forma parte y muy importante de UPyD nacional.
¿Ustedes? Y lo que pasa en Madrid es fundamental. Siempre.
Claro que sí. Bueno, claro. Pues ustedes, su partido, ha sido noticia por otras cuestiones, algunas muy movidas, sobre todo por la propuesta de Sosa Wagner de abordar una posible coalición con Ciudadanos de cara a las elecciones. Antes de entrar en otras cuestiones, ¿usted sería partidario de algún tipo de alianza? No sé si con Ciudadanos o con otras formaciones para poder hacer frente a las elecciones muy duras que se presentan.
Sí que van a ser duras, sí, porque evidentemente el panorama político se ha trastocado con la entrada de Podemos a partir de las elecciones europeas. Vamos a ver si la pauta de las elecciones europeas se repite en las municipales y autonómicas, pero en fin, eso no es el tema que usted me pregunta y no quiero evadirme. Pues depende. Es decir, yo lo que creo es que nosotros hemos nacido como proyecto autónomo, tenemos unas señas de identidad, creo, no solamente en lo que decimos, sino en lo que hacemos, y nosotros en cualquier coalición que estudiemos, con cualquier partido que esté dispuesto a negociar con nosotros los requisitos que hemos puesto en el último Consejo Político, repito, siempre que haya una aproximación de los criterios programáticos, de los criterios de actuación, de una serie de elementos que constituyen nuestro ADN y a los que no queremos ni vamos a renunciar. Lo que no podemos es negociar peras con manzanas, ¿eh? Entonces, si hay una cierta aproximación, pues vamos a hablar con Ciudadanos o quien quiera, y si a partir de ahí se lee algo, repito, en el que haya una homogeneidad entre las partes, hacer coaliciones con gente o con partidos con la que nos vamos a pelear, dicho sea coloquialmente, al día siguiente, pues me parecería un disparate. Entonces, repito, si los criterios programáticos y las señas de identidad, de organización, de funcionamiento, etcétera, son similares o muy parecidas, pues sí vale la pena conversar. Hablar siempre vale la pena. Otra cosa es que se obtenga un resultado adecuado.
Pues fíjese, esto que ahora dicen ustedes, después de ese consejo político que han tenido el pasado, consejo político que han tenido este pasado sábado, y que parece una cosa realmente sensata, eso no fue así al principio, se enfadaron ustedes muchísimo, no sé si usted personalmente, pero se enfadaron ustedes muchísimo con el pobre Sosa Wagner, que lo que dijo es, oiga, que habría que discutir este tipo de cosas, y lo pusieron a caldo.
Mire, yo también me enfadé, más que otros y menos que otros, pero por dos cosas. Una que es menos importante y otra que es más importante y con mucho gusto las voy a explicar. Primero, yo creo que para hablar fuera, primero hay que hablar dentro. Me explico. Para exponer el punto de vista de un tema importante fuera, pues hay que hablar dentro. Pero esa parte me parece mucho menos importante. Es decir, evidentemente Sosa Wagner o cualquiera o yo mismo o Periquito de los Palotes tiene libertad máxima para exponer en un medio de comunicación lo que estima conveniente. Esa parte yo creo que es la que muchos medios han dado importancia, es la menos importante. Mm. La parte más importante es la que él hace acusaciones de autoritarismo. Al día siguiente, en otro artículo que publicó, dijo que de las 19 consejos territoriales que tenemos, la mitad está en manos de gestores, cuando hay uno solamente en manos de gestora, concretamente en la Comunidad Murciana. Y cuando dijo que los que no se van del partido se quedan prácticamente como muertos vivientes dentro. Bueno, esas cosas no son ciertas. Y eso evidentemente es lo que ha suscitado el rechazo de la mayor parte de los afiliados con razón. Es decir, si uno dice una serie de cosas, tiene que probarlas. Es decir, él fue una persona que fue elegida democráticamente en primarias inmediatamente antes de las elecciones europeas. Primarias en las que él expresó su reticencia. Dijo, yo que soy candidato, he sido 5 años diputado, eurodiputado, no tendría por qué ir a primarias. Fueron primarias, no pedimos nunca avales, se presentaron 40 candidatos, es un poco exagerado sin duda alguna, pero le tocó trabajar, como me tocó trabajar a mí para la Comunidad de Madrid en las primarias, que es un poco latazo, pero forma parte del oficio de uno, del oficio temporal de uno, que es dedicarse a la política. Entonces, eso fue lo que nos irritó a los afiliados. Es decir, ha dicho cosas que entiendo que no son verdad. y que entonces esa parte sí. El que expresa sus opiniones, pues que naturalmente él haga lo que quiera. Y luego hay otro tema que también, bueno, que yo creo que está en gran parte en el origen de la de las discrepancias, que fue el voto, que fue una cosa muy poco recogida por los medios de comunicación, el voto a Juncker, porque los medios de comunicación trataron fundamentalmente lo que había pasado con el PSOE.
Con el Partido Socialista, que fue muy llamativo. Sí.
Exactamente. Nosotros tenemos 4 eurodiputados, el Consejo de Dirección se reunió y recomendó, porque el voto es libre, que no se votase a favor de Juncker, sino que nos abstuviésemos por el tipo de política, por la presentación que hizo, después de oír la presentación que hizo. Bueno, y Sosa Wagner y un diputado que se llama Fernando Maura votaron a favor de Juncker y el resto, los otros dos se abstuvieron. Bueno, ese tipo de cosas, repito, aun siendo el voto libre, pues nos pareció que era completamente incoherente con los planteamientos de Juncker y con los planteamientos de política europea de nuestro partido. Y ahí, bueno, pues las cosas van creciendo.
Y al final pasa lo que pasa. Bueno, independientemente de la propuesta de Sosa Wagner, de este Consejo Político, parece que por fin el próximo el lunes Rosa Díaz y Albert Rivera van a reunir, van a tomarse un cafetito a ver qué es,
sí,
qué es lo que
pasa.
Sí,
han hablado anoche y
sí,
han quedado
parece
en
que
los próximos
han
días.
Quedado. Lo cierto es que Ciudadanos sí les ha tendido a ustedes la mano en varias ocasiones y siempre ha sido UPyD el que ha dicho, oiga, que no nos interesa. Y el rumor que hay es que al final todo se reduciría a un problema de egos, que no sé si es reducirlo demasiado, hacer un reduccionismo un poquito pueril, que supongo que sí, o no, o hay algo de cierto en eso.
Pues
claro, es que yo me imagino que Albert Rivera y Rosa Díez a ver quién manda en una posible coalición, ¿no? La cosa estaría complicada, ¿no?
Usted me lo ha facilitado, es un reduccionismo un poco pueril, pero que duda cabe que siempre cuando una persona negocia o habla con otra, digamos, las personalidades están encima de la mesa, pero no es ese el tema. Es decir, yo creo, repito, salvo que nos demuestren lo contrario y que me demuestren. Yo vengo de Ciudadanos. Estuve al principio, cuando estuve en Estados Unidos viviendo 2000-2005, cuando volví, bueno, pues siempre me ha interesado la política y vi que se creaba un partido que me interesaba los planteamientos que tenía. Me afilié a Ciudadanos. No existía todavía UPyD. Cuando se creó UPyD, yo había llegado a la conclusión, quizá equivocada en aquel momento, que Ciudadanos sería, y en esos años era solamente un partido de Cataluña.
Sí.
Incluso nosotros en Madrid, bueno, hicimos una agrupación, éramos unas 300 personas. Cuando llegaron las elecciones generales no nos hicieron ni caso, yo lo entiendo perfectamente. Bueno, entonces me pasé a UPyD. Entonces, yo creo que son dos partidos distintos, sinceramente. Son dos partidos distintos. Ahora, nosotros hemos marcado una serie de requisitos o elementos para negociar, para hablar con ellos, y vamos a ver, haciendo un examen, efectivamente, yo ya en una reunión que tuvimos ayer en la sede de nuestra hablaba que esto, en mi opinión, debería ser un examen como los que hace el Fondo Monetario Internacional, que yo experimenté cuando estaba en el Ministerio de Comercio, venía a España. El Fondo Monetario Internacional viene, o la OCDE, con un cuestionario, tal, ustedes qué han hecho, entonces la Administración Española contesta y luego aporta la documentación y ambas partes se reúnen y ven lo que han hecho. Bueno, yo creo que ese tipo de conversaciones debería ser así. Mi impresión, ahora estoy dispuesto a que me convenzan de lo contrario, es que somos bastante diferentes, pero repito, no estoy cerrado, es decir, que se ha negado durante años. Yo creo que el último contacto que tuvieron Rosa Díaz y Albert Rivera debió ser hace 3 años aproximadamente. El resto luego, pues no ha habido nada. Hombre, a mí me a los 5 minutos de haber terminado el Consejo Político Nacional, Albert Rivera hizo una conferencia de prensa y dijo que cumplían todas las condiciones. Y yo pensé, caramba, es un maestro en lectura rápida. Pero bueno, yo no tengo ningún prejuicio, al contrario, ¿eh? Yo respeto a las personas que conocí en Ciudadanos. Cuando dejé Ciudadanos dije, yo dejo Ciudadanos no porque esté en desacuerdo, sino porque creo eso. Nunca hablaré mal de Ciudadanos porque no tengo esa costumbre de hablarme mal de los sitios que dejo. Y vamos a ver.
Voy a recordar a los oyentes que se acaban de incorporar, o se lo voy a decir, que estamos hablando con Luis de Velasco, que es el portavoz de UPyD en la Asamblea de Madrid. Volviendo un poco al tema de Ciudadanos y enlazando un poco con esa reforma de la ley electoral que el Partido Popular quiere debatir. Una de las cuestiones que dice el Partido Popular es nosotros queremos cambiar la ley electoral, entre otras cosas, para que los partidos que quieran llegar a un acuerdo lo hagan antes de presentarse a las elecciones y no una vez que se haya votado. En ese sentido, claro, ustedes están en el punto de mira y o se alían ahora con Ciudadanos o Ciudadanos con ustedes, o si dicen ahora que no y después de las elecciones tienen la necesidad, por cualquier motivo, de hacer una coalición con Ciudadanos, lo van a tener muy complicado para explicarlo.
No sé si me está usted preguntando por la modificación de la ley electoral.
Sí,
de elección
le estoy
de
preguntando por todo un poco. Para que usted salga por donde quiera y luego yo
vale,
ya lo retomo
perfecto,
y le dirijo por otro
me
lado.
Me parece estupendo.
Sí.
La modificación de la ley electoral que parece que plantea o que en principio pone encima de la mesa el Partido Popular no nos parece recibo fundamentalmente por una cosa. No exclusivamente, sino fundamentalmente por el tiempo en que la plantea. Es decir, plantear una modificación de las reglas del juego cuando se está jugando prácticamente el partido, hasta el Consejo de Europa ha dicho que esas cosas se deben hacer por lo menos con una antelación mínima de un año.
Claro, lo del partido a mí siempre me llama mucho la atención, señor Velasco, porque si el partido de la legislatura dura cuatro horas, esto es como el partido de fútbol, uno puede meter un gol en el minuto 1 o en el minuto 25. Es más, siempre estamos en mitad del partido excepto el día que estamos votando, porque una vez que empieza la legislatura, empieza el partido.
Estamos
entonces,
más cerca del final
del
partido.
Hay que cambiar las
lejos.
Cosas siempre en algún momento, ¿no?
Nosotros, nuestro partido propuso ese tipo de cosas, pero con una diferencia que nos parece fundamental con lo que propone el Partido Popular, con una segunda vuelta.
Sí, parece que ahora el Partido Popular dice que, en fin, que están dispuestos a hablar
una segunda
de esta
ahora,
posibilidad, ¿no?
La primera objeción existe. En cualquier caso, no me corresponderá a mí decidir, lo veremos en Consejo de Dirección. Pero, repito, el tiempo no parece el más adecuado. Y, segundo, nosotros estamos incorporando imprescindible ese requisito de la segunda vuelta.
¿Por qué es tan importante el tiempo? Quiero decir, ¿en qué cambia que se cambie ahora o que se reforme la ley electoral en este momento que se haga una vez pasadas las elecciones? Quiero decir, ¿cambia la táctica de los partidos? ¿Tienen que hacer ustedes otro tipo de reflexiones?
Si cambia la táctica de los partidos, tenemos que hacer otro tipo de reflexiones. Y luego que hay un problema de respeto al resto de partidos y a los ciudadanos. Es decir, nos parece que no se deben cambiar las reglas del juego cuando faltan cinco minutos para terminar el partido.
Hombre, a ustedes no les beneficia nada, porque hoy por hoy
no, evidentemente no nos beneficia.
No tiene fácil conseguir alcaldías y ustedes el papel que juegan o aspiran a jugar de momento es el de llave, el de apoyar a unos u otros.
Eso
¿no?
está clarísimo que no nos beneficia, evidentemente beneficia. Ahora, el otro día leí un dato que seguro usted conoce mucho mejor que yo, que me parece que en este momento el 90% de los alcaldes son los que han sacado la mayoría absoluta. Es decir, que ahora, repito, lo dice el Consejo de Europa, no hay que cambiar esas reglas y, segundo, nosotros estimamos y se planteó así en su momento, no me acuerdo qué año, en el programa electoral, una segunda vuelta que nos parece bien. Entonces, bueno, ya que el Partido Popular quiere modificar la ley electoral, nos parece estupendo. ¿Por qué no modifican también entre el Partido Popular y el Partido Socialista la ley electoral general que rige nuestros destinos desde prácticamente la transición y que hace que, como usted sabe, porque usted es una persona...
cada voto valga una cosa, dependiendo del territorio.
Es decir,
¿no?
60.000...
que es una de las reivindicaciones que...
Es una reivindicación.
...suya de su partido,
ahora,
una reivindicación
usted,
natural,
en estos
claro.
momentos que se habla de eso, de precisamente, ahora empiezan los lamentos, el crujir de dientes y el... Y las lamentaciones, diciendo, tanto poder que hemos dado a los partidos nacionalistas, quien siempre el viento recoge tempestades. Si no se hubiese hecho esa ley electoral, se hubiese hecho posible la creación de un tercer partido nacional, pues la transición hubiese sido igual. ¿Estaríamos igual en estos momentos? Yo esa reflexión me la hago y, bueno, creo que no. Pero bueno, no vale la pena llorar por la leche derramada, pero nos parece de justicia absoluta y democrática. Yo no digo que los votos vayan exactamente igual, porque eso me parece que da lugar a una sopa de letras inadmisible, como por ejemplo pasa en Israel, y ya he visto los problemas que hay, no solamente por ese tema, pero sí que hay una cierta proporcionalidad mayor, es decir, que a uno no les cueste un escaño 60.000 votos y a nosotros u otros les cueste 200 y pico mil votos. Entonces, si quiere el Partido Popular meter el diente a las reformas electorales, ahí tienen una buena materia también para hacerlo.
Claro, el problema es que hay que reformar la ley electoral dependiendo del partido en el que uno milite. Claro, uno, todo el mundo intenta arrimar el asco a su sardina al final, como es muy lógico y es muy loable, además.
El objetivo de la reforma electoral, claro, es favorecerse a uno mismo.
Exactamente. Pues, mire, usted lo ha dicho clarísimamente. Y es que eso es así. Todos a veces intentamos engañarnos y eso
todos
es.
Todos los analistas políticos es coinciden
así.
En eso.
Eso es así. ¿Están ustedes preocupados por Podemos? Hay quien dice, bueno, Podemos ha perjudicado clarísimamente a Izquierda Unida, está perjudicando de una manera, pues eso, clarísima, a la izquierda, al Partido Socialista Izquierda Unida, pero hombre, aquí parece que también hay otros perjudicados que son UPyD, que parece que iban en ascenso, iban en un ascenso a muy buen ritmo, ascendiendo, y de pronto no sabemos si por la irrupción de Podemos o por otros motivos se han frenado ustedes en seco, han metido el freno de mano y se han quedado ahí como atascados.
Bueno, esperemos que no nos frenemos en seco, eso nos lo dirán los próximos meses, que tenemos una prueba importante en mayo. En mi opinión, Podemos creo que ha trastocado todo el panorama político español. Eso me parece que es indudable. Es decir, ha afectado más a uno.
A pesar que solo ha sacado, solo digo, entre comillas, un 8% de los votos. Evidente, en las elecciones, claro, europeas. Que es que a veces que hablamos de Podemos y parece que es que Podemos ha arrasado con el 70%
no,
de los votos.
Duda.
No,
ha sacado es lo mismo un porcentaje, que nosotros prácticamente.
Es un porcentaje pequeño. Sí, llama la atención que lo ha hecho muy rápido.
Claro, y que las encuestas, que bueno, no son resultados, pero sí marcan una tendencia, les dan un crecimiento importante. Eso es lo que yo me parece que es más interesante. Es decir, repito, en mi opinión, y de otros, por supuesto, más cualificados que yo, ha trastocado todo el panorama político español y ha afectado a unos más que a otros. Izquierda Unida la ha afectado más directamente, lógicamente. Al PSOE también la ha afectado más directamente, pero a nosotros también nos ha afectado. Es decir, no sé cuántas fugas de votos hay o ha habido o puede haber de gente que en principio estaría dispuesta a votar. Pero es igual, ha trastocado todo el panorama.
Pero fíjese, perdone que me interrumpa. La teoría que abunda es, hombre, Podemos lo que ha captado es el voto del cabreo, por llamarlo de alguna manera muy directa, de los grandes partidos, del Partido Popular, del Partido Socialista, pues en fin, que tienen, como todo partido que lleva mucho tiempo y que ha tenido unas cuotas de poder muy altas, tiene un historial de corrupción, pues que en estos momentos duele de una manera especial. Y se entiende que la gente que vota a estos partidos, pues de pronto, pues eso, se enfade mucho y diga, pues no les voto. Pero ¿por qué a UPyD? Quiero decir, ¿por qué le está afectando también a UPyD, que es un partido que no tiene, que no ha pasado por ese proceso, que tiene una historia relativamente corta, que no ha ostentado el poder, que no ha estado metido en grandes temas de corrupción? ¿Por qué les castiga a ustedes?
Pues bueno, primero, es cierto que nos castiga, yo creo que evidentemente una pequeña parte, lo que pasa es que nos castiga mucho menos que los demás, sí. Es decir, lo ha dicho usted muy bien, es decir, no solamente digamos a los que se mueven esa misma banda, como es Izquierda Unida, como a los dos grandes partidos, pues que las cuales la gente identifica con razones, con corrupción, sistema, etcétera, etcétera, a nosotros también, porque afecta a todos, es decir, yo no sé si poco o mucho. Ayer había el otro día, este fin de semana, una crónica en un medio de una persona que conoce muy bien la política y decía, nos nombraba a nosotros y decía que concretamente Podemos nos afectaba a nosotros en el sentido de que por algunos temas que nosotros son centrales para nosotros y nombraba la corrupción o la transparencia, se los han apropiado a ellos. Y evidentemente el respaldo mediático que tiene Podemos es absolutamente fundamental y es muchísimo más importante que el que tenemos nosotros. Es decir, los líderes de Podemos, como yo digo coloquialmente, duermen en dos emisoras de televisión, viven allí. Nosotros eso no lo hemos tenido nunca. Y eso usted que trabaja y ha trabajado en los medios de comunicación y es una autoridad en la materia, sabe que eso es fundamental. Ahora, yo quiero decir, a mí me parece absolutamente lógica la presencia de Podemos, que haya surgido un movimiento, un partido, no sé si un movimiento, un partido, es decir, cuando se dice tiene 100.000 afiliados, pero los que no pagan.
Ya.
Nuestros afiliados pagan 20 euros.
Ya, tienen 100.000 seguidores.
Exactamente.
Por llamarlos de alguna,
bueno,
de alguna
pero
manera.
Me parece perfectamente lógico, sí, que haya surgido eso. Y yo lo respeto. No estoy de acuerdo con muchas cosas de las que dicen, especialmente en el tema económico, pero bueno, no los he atacado. No los he atacado nunca. Es decir, puedo estar en desacuerdo, estoy en desacuerdo con muchas opiniones, especialmente en el tema económico. Vamos a ver lo que dura Podemos. Para mí es una incógnita y para todos. Ahora, es realmente asombroso su crecimiento, aunque digo, hay bases objetivas para que haya surgido. ¿Nos ha afectado a nosotros? Bueno, evidentemente, pues determinadas reivindicaciones que eran nuestras y son nuestras señas de identidad, las han hecho suya ellos. tiene más atractivo que nosotros, tiene mejor marketing, tienen muchísimo más respaldo los medios de comunicación, y eso es absolutamente fundamental, absolutamente fundamental. Y bueno, ahí estamos.
Independientemente de sus apetencias personales, sus aspiraciones personales, ¿qué va a salir el próximo lunes de esa reunión de Rosa Díaz con Albert Rivera?
No tengo ni la más remota idea.
¿Cafetito y hasta luego?
No, estoy seguro.
¿Cree usted que hay un caldo de cultivo para que se llegue algún tipo de...?
Es el próximo lunes, no
sí,
sabía.
Sí, por lo visto
sabía
sí.
Que habían hablado anoche, pero que habían quedado en reunirse y en fijar una fecha, pero no sabía... No, estoy seguro que algo saldrá y que... pues a lo mejor, no sé, el designar algunos, estoy aventurando, opinión mía, algunos de cada parte para ver eso precisamente, ese informe, como yo le decía antes, del Fondo Monetario Internacional, en el sentido de decir, bueno, vamos a ver si coincidimos en muchas cosas o no. Si no somos peras, si somos manzanas, si no somos...
O que son ustedes. Luis de Velasco, portavoz de UPyD en la Asamblea de Madrid. Ha sido un placer tenerle con nosotros. Yo no sé si invitarle otro día o llamar directamente a su mujer para que me diga a ver si va a ser usted el candidato o no.
No la llame porque va a estar fuera, porque ella es chilena y se va dentro de unos días un mes a Chile.
Sabia mujer que huye del país ante lo que viene encima.
Tiene que ver cada 5 años a ver a su familia. No va más abundantemente porque el billete es bastante caro.
Usted conoce muy bien a su mujer. ¿Usted en el fondo qué piensa? No, ¿que le va a decir que sí o que no?
Solamente llevamos 45 años casados.
Simplemente cuando usted le diga a alguien, ¿tú crees que debo ser candidato? Ella pondrá un... ¿Hará algo? No sé, ¿levantará una ceja?
Levantará una ceja.
Bueno, tengo ya aquí a Carlos Ibáñez, que es nuestro compañero, que resume lo que dicen los oyentes, porque opinan de lo que se habla aquí, y me pasa una que dice Jorge Menor, que es alguien que nos ha escrito, dice Luis de Velasco y su candidatura, que haga caso a su mujer, que seguro que acertará. Eso dice uno, supongo que uno de los seguidores de UPyD.
Sabio consejo.
Señor Velasco, lo dicho, que ha sido un placer y que aquí le espero solo o acompañado de su mujer.
O si no, le mando a ella.
Que venga ella, vamos, yo estaré encantada. Seguro que sacamos cosas muy titulares.
Además,
importantes.
Ella es muchísimo más simpática que yo, se lo aseguro.
No lo creo. Andarán ustedes a la par.
Es porque no la conoce.
Muchísimas gracias. Hasta siempre. Eli.